PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Soy el fuego que...
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Es la 1:30. Qué puntuales estamos siendo, de verdad, ¿eh? Esta temporada. Es que estamos aprendiendo a pasos agigantados. Nos vamos. Mañana más partidazo a partir de las 11:30 con Joseba Larrañaga. Y el fin de semana, tiempo de juego. No se lo pierdan, que... Ah, bueno, y mañana juega España. O sea que mañana tiempo de juego por la tarde con la selección española. Y el fin de semana tiempo de juego con el ciclismo, con la segunda división, con el fútbol internacional, con las motos, con todo, absolutamente todo. Y con el tenis. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a arrancar poniendo las calles y lo hacemos una jornada más recogiendo el testigo del partidazo de Juanma Castaño, que no pueden estar más puntuales. Quien te saluda es Beatriz Calderón y te voy a acompañar hasta las 6:00 a.m. Nos queda un ratito de radio para disfrutarlo juntos. En ese momento será cuando comience Herrera en COPE. Por si te pasa como a mí y sientes que no sabes en qué día vives, pues te lo voy a recordar. Hoy es viernes 8 de septiembre del año 2023. Si nos llevas escuchando toda la semana, esta temporada va a ser un tanto especial para nosotros. Son los primeros días con el nuevo formato. Hasta ahora hacíamos de 4 a 6 de la mañana. Pero bueno, los jefes, la cadena COPE nos ha dado la oportunidad de echarle un ratito más con los ponedores. Así que arrancaremos los de martes a viernes a la 1:30 de la mañana y estaremos hasta las 6. Un programa más extenso que vamos a arrancar siempre pues con un asunto, con un tema al que nosotros llamamos el temazo. Este va a ser el hilo conductor durante las 4 horas y media que estaremos acompañándote. Y hoy nos vamos a centrar, ponedor, en lo diferentes que somos todos nosotros. No sé si te has dado cuenta. Es que hay veces que entre hermanos, o sea, tú tienes 5 hijos y ninguno se parece al otro. Es impresionante. En un montón de cosas nos diferenciamos. Hay gente, por ejemplo, que tiene muchísima paciencia, más que un santo, y otros que, como yo, pues podrían meter la suya en un pastillero. Hay gente con los nervios de acero y otros a los que se les llevan los demonios con cualquier cosita. Luego están los hipersensibles y a los que casi todo les importa un bledo. Y luego ya está el dolor físico, que cada uno sentimos de forma distinta. Hay quienes por un simple picotazo de un mosquito sufren lo indecible y quienes llevan años aguantando jaquecas que a otros nos paralizarían por completo. ¿Por qué te estoy contando esto? Bueno, pues porque hoy se celebra el Día Mundial de la Fisioterapia. La fisioterapia es uno de los métodos más habituales para curar lesiones, contracturas o para que el dolor no nos incapacite en afecciones crónicas. Te doy un dato. Las unidades del dolor de los hospitales españoles en estos momentos no dan abasto. Y es que el 20% de la población en Europa sufre dolor crónico. Es una barbaridad. ¿Cuántas veces acudes tú a la consulta del fisio? En las últimas décadas estos profesionales se han convertido en parte de las vidas de muchas de las personas que nos están escuchando. Te voy a presentar a Patricia, que no podía soportar el dolor que sufría en un brazo, y a Daniel, su fisioterapeuta, que nos va a contar cómo son las sesiones de rehabilitación. Pero quiero que te hagas una idea de lo que padecía esta mujer antes de recibir un tratamiento adecuado.
A finales de diciembre me operaron y cuando me desperté de la operación resulta que debido a ello, a la intervención, se me quedó todo el brazo izquierdo paralizado. Y lo que al principio es un shock con el tema de la paralización del brazo, pues pronto no me fijaba tanto en que no podía moverlo, sino en la barbaridad que me estaba doliendo.
Su marido y su familia estaban pendientes de ella continuamente y le preguntaban.
pero Patricia, ¿pero cómo te duele el brazo? Aparentemente el brazo no lo tienes ahí quieto y bueno, se mueve, pero ¿por qué te duele? ¿Qué tipo de dolor es? Y yo decía, pues mira, para que os hagáis idea, es como un dolor eléctrico y como si me cogieran la mano y me la metieran en unas brasas ardiendo y la tuvieran ahí un ratito. Imagínate cómo se te quedaría la mano. Y es bastante extraño porque entiendo que si tienes una herida y te ves la herida, pues entiendes bien que te duela algo, ¿no? Pero cuando el dolor no es debido a una herida, sino es un tema de los nervios, del sistema nervioso, pues cuesta entenderlo, la verdad.
Es complicadísimo aguantar una situación como la de Patricia. No podía llevar una vida ni medianamente normal. Es muy duro. Describe muy bien ese dolor tan concreto. Mira, nos dice lo que le ocurría, lo que le provocaba.
Lo que tenía es una lesión en el plexo braquial, que son los nervios que están, digamos, de la zona de la clavícula y que van hacia el brazo, ¿vale? Tenía una lesión, se produjo una lesión debido a un hematoma que presionaba estos nervios. Y esa lesión lo que hace es que el sistema central llega a un momento que se descompensa. Es entre el sistema simpático y parasimpático, todos nos acordamos un poco del cole, de lo que era eso, ¿no? Bueno, y es como está todo en un sistema de alerta y se produce ese dolor que si no sales de él, pues no hay manera. De hecho, te puedes quedar con este dolor si no eres capaz de gestionarlo y poder salir de ese círculo que, digamos, en el que se ha quedado enganchado el sistema nervioso.
Es cierto que cuando uno sufre una enfermedad, aprende un montón de vocabulario médico y vemos que Patricia explica fenomenal su dolencia. Los fisios llegan donde no pueden hacerlo la analgesia. ¿A ella le servían los medicamentos?
Para muy poco. A ver, el tipo de medicación que tomas habitualmente en casa, yo le decía al médico, de verdad es que no me hace nada, es como si fuera placebo. Me decía, si es que realmente para quitarte el dolor que tienes, lo único que funciona es la morfina. Y no te vamos a dar morfina, Patricia, porque esto no sabemos cuánto te va a durar. Y si te damos morfina y te dura mucho tiempo, te enganchas a esto. Entonces, hay que intentar aguantar. Incluso mi neurólogo me decía, y cuanto más aguantes, mejor en medicamentos que, bueno, que se pueden tomar en casa, tipo Enantium, cosas que no parecen a priori muy fuertes. Esto era lo que más me dejaban tomar. Pero además que intentara controlar, para intentar frenar, salir de ese estado.
¿Y por qué había entrado ella al quirófano y había sufrido una intervención que fue el origen de todo?
En marzo del año pasado, justo me levanté un día por la mañana, yo que llevaba una vida más saludable que la que llevaba antes, además, iba al gimnasio por la mañana antes de ir a trabajar, me levanté y tenía el brazo izquierdo muy hinchado, bueno, tan hinchado que cuando fui a meterlo por la chaqueta no me entraba el brazo en la chaqueta, entonces miré bien, tenía el brazo morado y muy hinchado. Y me fui al hospital y en efecto era un trombo. Analizando las razones, pues vieron que en la sangre tenía cosas que favorecía la generación de trombos, pero que no explicaba lo que me había pasado. Entonces, buscando, dieron con que había una causa mecánica, digamos. La clavícula, con la primera costilla y con los escalenos, presionaba a una zona por donde pasa una vena, una arteria y unos nervios. Una vena que es muy gorda, la vena subclavia, que va hacia el brazo. Yo, si movía un poco el brazo, lo sacaba de tenerlo pegado al cuerpo, enseguida presionaba y comprimía la vena, y la vena se llegaba incluso a no pasar nada de sangre. Y esto por la noche, pues es lo que provocó el trombo. Pero esta presión que hacía mi clavícula y la costilla y los escalenos contra la vena, lógicamente llevaba ocurriendo desde hace mucho tiempo. Entonces la vena estaba como había hecho callo de ese sufrimiento. Incluso que cuando yo tenía el brazo pegado al cuerpo, la vena prácticamente estaba cerrada, como te puede pasar con el colesterol. Lo que tuvieron que hacer es operarme para quitarme un trozo de la primera costilla, los escalenos, y después arreglarme la vena. En esa parte de intervención de quitar la primera costilla, entran por aquí, por el cuello, pasan por la zona donde hay un poco de músculo, pero enseguida se encuentran con la zona de los nervios y por ahí acceden a cortar la costilla. La operación, me dijo el cirujano vascular, no fue complicada, que no es una operación fácil, ¿vale? Pero con su experiencia, que no era una operación que le resultó complicada, más al contrario, él no es una persona que está gorda o algo así, no es muy complicado acceder hasta ahí. Pero después lo que se produjo es un hematoma gordo, pero muy gordo, del tamaño de una naranja, dentro ahí, tras la operación.
Patricia es un ejemplo más de las consecuencias que a veces se derivan de cirugías complicadas. ¿Cómo llega esta paciente hasta el fisioterapeuta que le realiza una rehabilitación?
El que me operó a mí era un cirujano vascular que cuando ya vio cómo estaba el tema y vio realmente de qué iba, dijo, mira, yo aquí ya no te puedo ayudar, tienes que ir a un neurólogo. Y busqué un buen neurólogo. Y este neurólogo me contó rápidamente lo que había pasado y es el que me dijo, mira Patricia, esto, aunque no te lo creas, no lo vamos a gestionar solo con analgésicos para el dolor, sino se puede gestionar con rehabilitación neurológica. Entonces hay que ir a algún centro especializado en rehabilitación neurológica y con la rehabilitación se puede ayudar a quitar el dolor, no solo mejorar el movimiento.
Un tratamiento adecuado, eso era lo que necesitaba Patricia. Entró en escena la persona que se encarga de la rehabilitación. Es Daniel Jiménez, su fisioterapeuta en el Centro Europeo de Neurociencias. Cuando una persona con este cuadro médico llega a una consulta, el profesional que le recibe, en este caso Daniel, debe asumir su estado emocional. Es quizá el primer paso. No sé cómo fue en el caso de Patricia.
Hay una primera parte de educación, de que el paciente entienda, darle las herramientas para manejarlo, ¿no? Una de las primeras cosas que hicimos también es un calendario de dolor, que se suele decir, que básicamente le dabas al paciente un calendario por la mañana, por la tarde y por la noche, cómo es tu dolor, ¿no? Y dependiendo un poco de cómo va avanzando y de que cómo va tomando medicamentos, vamos viendo cómo, si el tratamiento que estamos haciendo va funcionando. Que este tratamiento no es solo lo que hacemos en el propio centro, que aunque hacemos terapia intensiva, el paciente está bastante tiempo en la propia rehabilitación, luego más allá de eso también está haciendo muchas cosas. De hecho, Patricia, yo creo que hace muchísimo fuera de la rehabilitación y eso es súper importante. Toda la robótica que utilizamos, la realidad virtual, también va bien en según qué casos para mejorar el dolor. Y sobre todo también, más allá de las técnicas manuales, muchísimo ejercicio, que el ejercicio es lo que se ha visto que mejor y más regula el dolor.
Hace falta constancia y voluntad. Está claro que la actitud del paciente es muy importante. Cada paciente requiere un tratamiento especial y personalizado.
Al final hay que personalizar mucho el tratamiento y cada abordaje es distinto. Igual que los tiempos de recuperación son distintos, la intensidad del tratamiento es distinta y por eso también intentamos ceñirnos mucho, mucho a la personalización del tratamiento del paciente.
Ellos, los fisioterapeutas, tienen en sus manos el poder, la capacidad de ayudarnos en muchas dolencias. Este es un caso en el que una persona ha sufrido un problema después de una operación delicada.
Y se encuentra una mujer.
1:44 de la mañana. Estamos poniendo las calles y te contaba que hoy es el día de los fisioterapeutas. Están ahí para otro tipo de consultas rápidas, esporádicas o para ayudarnos a solucionar problemas posturales. Vamos a charlar ahora con Pablo Herrera, es el vicedecano del Colegio de Fisioterapeutas de Madrid. ¿Cómo estás? Buenas noches, Pablo.
Buenas noches, Bea. Pues muy bien.
Oye, hoy se celebra este día, ahora casi todos hemos acudido alguna vez a alguna sesión de fisioterapia, pero hace unas décadas costaba encontrar una consulta de este tipo. No era una opción sanitaria tan extendida como lo es en estos momentos. ¿Cuáles son los tratamientos habituales que te llegan?
Bueno, pues lo primero deciros que estamos de fiesta, que estamos contentísimos, que es el día de la fisioterapia y que es el día de acercarnos más todavía a la ciudadanía. Y bueno, pues este año con el tema de la artritis, que luego lo hablaremos. Lo que nos llega a consulta es de todo, un poquito de todo. Ya sabéis que los fisioterapeutas estamos en ámbito público y en ámbito privado, somos sanitarios de primera intención y bueno, en las consultas privadas, llega muchísimo dolor muscular, musculoesquelético, pues, dolencias de lumbares, de cervicales. Atendemos también pacientes neurológicos, pacientes con problemas respiratorios. Atendemos, la verdad, que a todo el espectro de la población. Y no me atrevo a decirte qué es lo que más nos llega, porque es que, la verdad, como podemos estar en tantos ámbitos, es complicado.
Es verdad que hay muchas parcelas donde podéis actuar. Has mencionado la artritis, a la que este año se ha dedicado el Día Mundial de los Fisioterapeutas. Cuéntanos.
El 8 de septiembre es el Día Mundial de la Fisioterapia, que se instauró desde 1966, se lleva celebrando. Fue la World Physiotherapy, que es la Confederación Internacional. Y este año pues queremos continuar la celebración que se hizo el año pasado, hablando de artrosis. Este año vamos a hablar de artritis. Pues la artritis es una enfermedad que nos acompaña más de lo que pensamos. Es decir, ahora mismo en España hay diagnosticadas unas 300.000 personas afectadas. Y cada año se diagnostican unos 20.000 casos nuevos. Y es una enfermedad muy limitante, porque bueno, provoca rigidez, provoca dolor, provoca falta de movilidad y bueno, es muy limitante para las personas que lo padecen.
El papel de un fisio es fundamental en afecciones como esta, como la artritis de la que hablas, que por cierto no solo se da en personas mayores. ¿Cuál es el tratamiento que se les aplica a este tipo de pacientes?
Pues aquí lo que buscamos es mejorar la funcionalidad del día a día. O sea, buscamos mejorar el movimiento y disminuir el dolor. Sobre todo el ejercicio, que es una de las cosas que antiguamente se desaconsejaba. Se decía, oye, pues tienes artritis, tienes artrosis, no te muevas, no hagas ejercicio. Pues la ciencia, la investigación nos ha demostrado que no, que hay que moverse, que hay que hacer ejercicio en las dosis adecuadas. No se trata de volvernos locos, se trata de confiar en un profesional sanitario, en un fisioterapeuta que nos recomiende el ejercicio adecuado y las dosis adecuadas, porque eso va a mejorar la movilidad y va a disminuir la rigidez, y de verdad que es sorprendente cómo cambia el día a día de los pacientes que se cuidan un poquito.
Cuando se habla de un fisioterapeuta, siempre pensamos en los masajes, ¿no?, que realicéis con las manos, que es una parte fundamental de vuestro trabajo, obviamente, pero ¿en qué consiste realmente vuestra labor?
Pues mira, aquí esto era una de las cosas muy buenas de este día de la fisioterapia, es que nos ayuda a romper mitos y nos ayuda a darnos a conocer a la población general e incluso a otros sanitarios que muchas veces desconocen todo lo que hacemos, ¿no? Pues nos tenéis asociados y lógicamente y bien asociados con la terapia manual, con el masaje, y os diría que es una de las herramientas, pero que en absoluto es la más importante. Nosotros hacemos movilizaciones, hacemos ejercicio. El ejercicio es fundamental. Explicarle al paciente los ejercicios que tiene que hacer para cuidarse en el día a día es básico. Y poder hacerlos con el paciente, explicarle, es lo más importante, porque en el corto plazo, la terapia manual, esa manipulación, ese masaje, en el corto plazo funciona muy bien. Es muy, muy efectivo pues para reducir dolor, para conseguir aumentar algún rango de movimiento, es decir, que pueda mover el brazo más o menos. Pero si eso no lo acompañamos de un ejercicio adecuado, el tratamiento se va a quedar cojo. Entonces es fundamental que el paciente se implique en esa recuperación y nos haga caso. Y muchas veces, es otra de las cosas que no se sabe, es que muchas veces no tocamos al paciente. De hecho, en el mundo anglosajón, en Australia, Estados Unidos, Inglaterra, el fisioterapeuta no toca al paciente. Te diría que está casi prohibido que el fisio toque al paciente. Porque bueno, también hay una cultura distinta, y en España sí que se nos asocia mucho más a ese contacto y a esa terapia manual. O sea, tío, el complemento del fisioterapeuta son las dos cosas. tocamos y movilizamos y hacemos ejercicio.
Bueno, me dejas de piedra, Pablo. ¿Me puedes explicar qué es eso de que un fisio no toque a su paciente?
Pues es una de las cosas más desconocidas, pero, a ver, realmente, como lo que buscamos es esa mejoría a largo plazo y lo que buscamos es que la musculatura se fortalezca, que aumente la movilidad, pues el ejercicio, yo para explicar un ejercicio a un paciente no tengo por qué tocarle. A ver, aquí en España somos muy de tocar, nos acercamos, el contacto nos gusta porque somos una sociedad mucho más cálida, entiendo, ¿no? Pero en el mundo anglosajón, que el contacto físico es más, más complicado, podríamos decir, yo le puedo explicar al paciente, yo hago el ejercicio, le explico al paciente, le corrijo cómo lo está haciendo y a partir de ahí el paciente ejecuta. De hecho, eso es lo que se está haciendo con la telefisioterapia, que es otro de los grandes desconocidos. Hacemos fisioterapia a distancia. Podemos hacer una valoración inicial, podemos ver a un paciente y a partir de ahí podemos hacer ejercicio con él y valorar y tratarle.
Ajá. Es verdad que cuando se asiste a una sesión, el fisio suele complementar con una tabla de ejercicios. ¿Durante cuánto tiempo debemos hacerlos?
A ver, normalmente es hasta que te pueda volver a valorar el fisioterapeuta y vea la evolución de tu patología. No se trata de que tengas que hacer los mismos ejercicios toda tu vida. Se trata de el momento en el que estás, que si tienes una patología concreta, vamos a abordar, vamos a valorar y a partir de ahí te diremos y también te diremos la pauta. No se trata solo de mueve el cuello un par de veces, ¿no? Pues te diremos, no, pues hace unos estiramientos 3 veces al día durante 30 segundos o haz esta serie de ejercicios 3 veces, 10 repeticiones o 12 o 15 o las que haga. Toda esa carga de ejercicio te la tiene que pautar el profesional. Esto es lo que llamamos ejercicio terapéutico.
Nos mandáis a hacer cosas, pero también nos sugerís a veces no hacer otras. ¿Cuáles?
Pues a ver, ahí cada vez, acuérdate que con el tema de posturas muchas veces se ha hablado, las malas posturas, el evita esto, evita lo otro. Estamos intentando, poco a poco estamos intentando cambiar el mensaje. Estamos cada vez más en el hacer que en el no hacer. Sí que hay cosas que las podemos evitar, que las debemos evitar. Sobre todo debemos evitar posturas mantenidas en el tiempo. Ahora el mensaje que solemos dar es que no hay una postura mala, sino que hay una postura mantenida durante mucho tiempo, más tiempo del que el cuerpo es capaz de soportar. Entonces, si mi cuerpo está adaptado y está preparado para tener una postura, estar sentado 8 horas al día, no será malo. Si mi cuerpo no está preparado, no está la musculatura adecuadamente trabajada para estar en esa postura, aunque sea media hora, pues me molestará. Más importante la capacidad que tiene nuestro cuerpo ante las tareas que la tarea en sí misma.
Hablando de esto, Pablo, son días de vuelta al cole y ya han aparecido los niños cargando con esas mochilas a la espalda. ¿Qué les decimos a ellos, a los padres o a los profes?
Pues mira, tenemos una campaña en el colegio, que es nuestra campaña de escolares, que además la hacemos gratuita para todos los colegios que la quieran pedir. Pueden entrar en la web, que se llama prevencionescolares.es, y un fisioterapeuta irá a su cole y les contará. Pues mira, lo que más contamos ahora es que cojan una mochila que les guste, ya sea de ruedas, ya sea de asas, ya sea como sea. Porque lo importante es lo que hablábamos, no es la mochila en sí misma. Lo importante es la capacidad que tiene cada niño para llevar esa mochila. Lo habréis visto, hay niños que son capaces de llevar 3 mochilas y van tan a gusto, y hay niños que de repente les pones una mochila con un carrito y no son capaces de arrastrarla. Entonces, hay que adaptar lo que tienen que llevar los niños a su capacidad. Hombre, lo más importante es que mejoren su capacidad, que jueguen, que hagan deporte, que se muevan. Tenemos que luchar contra el sedentarismo, tenemos que evitar que los niños estén sentados en casa todo el día. Que salgan a jugar, que se muevan, que hagan todo el deporte que puedan, porque están en esa época y deben hacerlo.
Tú lo has dicho, hay que moverse. El sedentarismo es uno de los grandes problemas del siglo XXI, así que te voy a pedir algún consejo para aquellos a los que les cuesta hacerlo. Estoy pensando en las personas mayores que se cansan antes o que a lo mejor sufren dolores en articulaciones.
Pues a ver, aquí lo primero que hay que hacer es que no hay que pasar de 0 a 100. No podemos decir, bueno, no me muevo nunca y voy a empezar a correr una maratón, porque es imposible, no nos vamos a motivar, no vamos a tener la capacidad y encima vamos a estar agotados al día siguiente, ¿no? Esto hay que hacerlo siempre de forma progresiva. Yo les animaría a que hagan la prueba y cada día hagan un poquito más que el anterior. Y van a ver que les va a costar, el segundo día les va a costar menos que el primero, tercero les va a costar menos que el segundo. Y ahí es como se genera esa adaptación del cuerpo y al final van a acabar paseando un poquito más, pudiendo ir a comprar el periódico, que muchas veces, yo trabajo mucho con gente mayor y muchas veces lo que les cuesta es eso, no consiguen llegar a comprar el periódico, se fatigan cuando salen a... Bueno, pues hay que ir poquito a poquito porque el cuerpo es moldeable, para bien y para mal. El cuerpo, si yo no le pido al cuerpo que se mueva, el cuerpo se adapta, el cuerpo ahorra energía, disminuye la masa muscular y cada vez nos va a costar más mover, más, porque al no tener el músculo, pues nos va a costar movernos. Y al contrario, si yo al cuerpo le voy pidiendo cada día que haga un poquito más de ejercicio, se va a ir adaptando. A la vez tengo que tener buenos hábitos de sueño, tengo que tener una buena alimentación, tendré que tener mi control médico por otras patologías, pero el cuerpo se adapta. Es una cosa muy, muy bonita el ver cómo alguien que empieza a moverse y ve que al día siguiente se mueve más y se mueve más y se mueve más. Es una de nuestras grandes satisfacciones cuando trabajamos con las personas, conseguir que una persona que está encamada, pues de repente esté saliendo a dar paseos por la calle.
Es verdad, al hilo de lo que decías de la fatiga, que vosotros también tratáis el sistema respiratorio.
Es básico igual, bueno, y también trabajamos con el corazón, que es otra cosa que hablamos, sabéis que tenemos fisioterapeutas de rehabilitación cardíaca después de los infartos. Entonces, el sistema respiratorio es básico. Tenemos enfermedades como la EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que limita muchísimo el asma. Pues conseguir entrenar los músculos respiratorios va a hacer que esas personas puedan respirar mejor. Disminuimos el número de ingresos por patologías respiratorias. Lo que hablábamos también en patología cardíaca, después de un infarto, tenéis ahí, seguro que muchos de los oyentes han visto el reportaje que salió hace tiempo de Iker Casillas cuando le dio el infarto. Pues Casillas cuando le dio el infarto, lógicamente, fue al médico y hay unos vídeos después que está en un gimnasio trabajando. En ese gimnasio con el que trabaja es con el fisioterapeuta. Es el que le ayudaba a hacer las pautas. Estaba todo guiado con su médico rehabilitador, con el cardiólogo, y el fisioterapeuta trabajaba con él. Porque hay que adaptar, el corazón es un músculo que también hay que trabajar.
¿Qué imagen, la de Iker Casillas, un mito deportivo tan joven en rehabilitación por sufrir un infarto. Lo estamos comprobando, sois indispensables en la sanidad actual. Ahora también te digo, no nos podemos poner en manos de cualquiera. Si necesitamos el servicio de un fisio, no vale cualquier cosa. ¿Cómo podemos saber si es el adecuado?
Pues mira, en España la fisioterapia es una profesión sanitaria. Es decir, somos como médicos, enfermeras, fisioterapeutas. Entonces, ¿esto qué implica? Bueno, pues primero que somos una profesión universitaria, una carrera de 4 años, y en España la colegiación es obligatoria. Entonces, lo primero que tienen que mirar es si el profesional que les va a atender está colegiado o no está colegiado. Eso tienes listados en cada comunidad, la web de cada colegio tiene un listado, y la web nacional, que es la del Consejo, ahí aparecemos todos los fisioterapeutas de España. Es decir, entran en Consejo Fisioterapia y ahí ponen un listado y les aparece todos los nombres, los números de colegiados. Entonces ahí pueden comprobar si el profesional que les está atendiendo es un fisioterapeuta colegiado.
Pues nos ha quedado clarísimo, Pablo. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos esta noche aquí en Poniendo las Calles. Pasa un buen día.
Pues muchísimas gracias, Bea, y que paséis buena noche.
Y a esta hora, a la 1:57 de la mañana, ya estamos recibiendo mensajes de los ponedores. Hablando hoy de este tema, ¿tú necesitas ir al fisio? ¿Cómo te encuentras? ¿Tú tienes algún tipo de dolor? ¿Sufres dolor crónico? Esperemos que no, pero Laura Calero reconoce que ella tiene que ir al gimnasio para fortalecer la espalda. ¿Qué remedio nos dice?
Bit of rock music, everything's fine, you're in the mood.